Las noticias del día.
Bueno, y ya estamos en la segunda parte del programa, en la parte que dedicamos a nuestro boletín informativo. Boletín que viene hoy verdaderamente para echarse a temblar, porque claro, lo primero ha sido la comparecencia de Montoro en el Congreso para explicar los últimos hachazos tributarios con los que va a amargar más la vida, si es que cabe, de los pobres contribuyentes españoles. Tenemos que aclararles que verdaderamente la sensación que da, y lo van a comprobar ustedes en el mismo momento en el que escuchen los cortes que aparecen en este boletín, en esta segunda parte del programa, es que Montoro no se cree absolutamente nada, pero nada, de nada de lo que dice. Es decir, se le nota nervioso, se le nota que interrumpe las frases, que le dan tosecillas, y claro, es que sinceramente lo que habría que decir es que lo raro es que no le dé la risa floja mintiendo como un auténtico bellaco desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Y subrayamos lo de mintiendo como un bellaco porque Montoro sabe que todo lo que dice es mentira, dice cosas que son absolutamente falsas. Y además se le nota, o sea, no hay nada más que escucharle, ya verle debe ser absolutamente un poema trágico, pero no hay nada más que escucharle para darse cuenta de que no se cree absolutamente nada, pero nada de lo que dice. Luego, además, dice cosas curiosas. Por ejemplo, resulta que la crisis del 2007 sobrevino. Agárrense ustedes al término, porque el término verdaderamente es ilustrativo. La crisis sobrevino. O sea, no es que llegó la crisis, no es que la crisis vino como consecuencia de determinadas acciones, no. La crisis sobrevino. Íbamos un día por la calle los españoles y de pronto nos sobrevino la crisis como nos podía haber pillado pues un chaparrón de primavera. Así de claro y así de evidente lo que dice el ministro Montoro. Claro, es algo como para echarse a temblar. La crisis no sobrevino. La crisis se produjo porque el gobierno de Rodríguez Zapatero llevó a cabo una política económica absolutamente desastrosa que vació unas arcas del Estado que entonces tenían superávit. Créanselo ustedes, hubo una época en que tuvimos un superávit en las arcas del Estado en vez de ese más del 100% del Producto Interior Bruto en deuda pública como es ahora gracias a Montoro. Y en un momento determinado, pues la política de Zapatero, que era un disparate absoluto, acabó llevando al país a una crisis tremenda. Y cuando se produjo esa crisis en el año 2007, primero el gobernador del Banco de España lo ocultó. Y lo ocultó, según su propia confesión, para que no influyera negativamente en las elecciones, dicho en Román Paladino, para que Zapatero no pudiera perder el siguiente mandato electoral, que efectivamente fue un desastre todavía mayor que el primero. Y en medio de esa crisis provocada por las propias circunstancias de España, pues resulta que Rodríguez Zapatero se pasó más de un año negando la crisis. De hecho, fue Gloria Lomana en una entrevista en Antena 3 la que consiguió de manera casi milagrosa que pronunciara la palabra crisis, porque la palabra crisis Zapatero se negó durante un año a pronunciarla. Y cuando llegó la crisis, y ya no había más remedio, porque además estalló otra crisis internacional y entonces a la crisis propia española se sumó la internacional, entonces estuvo haciendo las cosas mal de manera indefinida hasta que le pasó los trastos de matar, nunca mejor dicho, a Rajoy. Y Rajoy ha hecho las cosas todavía peor que Zapatero. Ahora, eso sí, hay que reconocer que Rajoy ha tenido un punto de talento. Ha colocado a un personaje para que se lleve todas las bofetadas, como dirían en Aragón, para que sea el capacico de las hostias, que es Cristóbal Nosferatu Montoro. Porque cada vez que hay que defender las mentiras del gobierno de Rajoy en materia económica, aparece Montoro, que todo el mundo sabe que es un personaje justamente odiado, despreciado y vilipendiado por la opinión pública española. Pero que sepan ustedes que la crisis fue algo que sobrevino. Esta es la historia. Luego Montoro continúa hablando del problema que existe en relación con lo que es el superávit por cuenta corriente, el problema que significa la deuda, que la deuda es un problema muy grave, y esto lo cuenta el pirómano bombero. Es decir, esto va y lo cuenta Montoro. Montoro es el que nos dice que hay un problema de deuda cuando ese problema de deuda en más de un 60% lo ha creado él. él es el responsable de ese problema de deuda. Que claro, esto es como si de pronto el señor que se dedica a quemar el bosque y que se dedica a prender la tea a los árboles y a ver cómo no queda ni una brizna de hierba sin ser achicharrada, de pronto llega y dice, tenemos un problema muy grande. Tenemos un problema muy grande, muy grande. Se quema el bosque, se quema el bosque. Claro, es algo verdaderamente indescriptible, o sea, es algo verdaderamente tremendo. Claro, en medio de toda esa historia, este pirómano bombero, que es Montoro, que se dedica a señalar los problemas que él ha creado como los problemas principales, luego además tenemos que creer a la prensa cercana al Partido Popular, que efectivamente el gobierno de Rajoy lo está haciendo de maravilla en materia económica, cuando resulta que ha agudizado problemas que ya eran muy graves de la época de Zapatero, pues claro, esta es una de esas situaciones que se te abren las carnes cuando lo estás escuchando. Porque realmente el gran problema, efectivamente, claro que es la deuda, claro que es el déficit, y quien lo ha creado de manera sobresaliente ha sido el gobierno de Rajoy con espada principal en Cristóbal Nosferatu Montoro. Claro, en un momento determinado, Montoro, que sigue defendiendo lo indefendible, incluso llega a decir que hay que reducir el déficit. Y dice que va a reducir el déficit y lo va a reducir aumentando el gasto, que es algo ya verdaderamente imposible. O sea, eso es como decir, bueno, pues no se preocupen ustedes que el año que viene vamos a acabar menos endeudados en casa, pero nos vamos a gastar muchísimo más. Y uno dice, bueno, ¿cómo? Claro, teóricamente subiendo impuestos, pero es que ni aún así sale. Claro, cuando hay un momento en el que Montoro dice que el déficit en el que estamos ahora, que es aproximadamente del 4,6%, para el 2019, es decir, para dentro de 2 años, va a ser el 1,3, es que eso verdaderamente no se lo cree absolutamente nadie. Y no hay nada más que escuchar a Montoro para darse cuenta de que el primero que no se lo cree es él. Claro, cuando ya en un momento determinado, en el colmo de la mentira, la desvergüenza y el descaro que caracteriza a Montoro desde hace años, dice que España lidera el crecimiento mundial y la creación de empleo, pues es para romper a llorar, porque en términos de creación de empleo, España lleva destruyendo empleos, lleva encadenando 4 meses seguidos y previsiblemente con las subidas de impuestos de Montoro, pues va a seguir encadenando meses en los que cada vez hay más desempleo y se pierden más puestos de trabajo, porque no es posible soportar una carga de ese tipo. Y desde luego lo de que España, además de que lidera la creación de empleo, que es rigurosamente mentira, lidera el crecimiento económico mundial, bueno, esto ya es de una desvergüenza. O sea, esto recuerda a algunos de los chistes que circulaban en la época de Franco, de viaje usted menos y lea más la prensa, ¿no? Y es como si Montoro dijera, bueno, pues no analicen ustedes las cifras y lean más la prensa que me apoya, o escuchen más a las radios que me adulan, o vean más las televisiones que propalan las mismas mentiras que yo estoy profiriendo desde esta tribuna. Es decir, una situación verdaderamente pavorosa en este sentido, y el panorama que dibuja Montoro es inverosímil, es falso, es desde luego para echarse a temblar cuando uno consigue saber con qué parámetros se tiene que mover, y sobre todo, además, es un panorama que Montoro no se cree. Nota el segundo uno que está mintiendo y que está mintiendo a los ciudadanos y que sabe que miente. Y además lo grave del asunto es que Montoro, como hemos señalado en otras ocasiones, no miente, no falta la verdad por incapacidad técnica. Montoro no es Corbacho, Montoro no es Viviana Aído. Montoro no es ni lejanamente el bachiller Montilla. Montoro no es uno de tantos políticos que han ocupado los primeros puestos en España en las últimas, sobre todo en la última década y media, que eran auténticas calamidades, que se habían alzado ahí, o porque eran mujeres y eran de cuota, o porque eran gays y también eran de cuota, aunque eso se ocultara, o porque eran catalanes de cuota, o porque eran inútiles del partido de cuota, sin más tipo de adjetivos ni comentarios. Montoro tiene una formación profesional, ha sido alumno de don Roberto Centeno, es profesor universitario y sabe además que lo que está haciendo está mal y que es lo contrario de lo que tiene que hacer. Y ha asumido, en un ejemplo de vileza y de falta de integridad, pues difíciles de comparar, el ser el capacico de las hostias de Mariano Rajoy. utilizando una expresión no muy elegante, quizá grosera, de origen aragonés, pero desde luego expresión bastante luminosa a la hora de entender a Montoro. Y entonces Montoro sale, miente a los ciudadanos y lo hace en beneficio de Rajoy, desde luego en detrimento del buen funcionamiento de España. Dice cosas que son absolutamente inverosímiles. Por desgracia, si Dios lo permite, estaremos aquí para recordar que dijo que iba a haber un déficit del 1,3 y ya veremos dónde estaremos en el 2019, porque cabe la posibilidad de que España haya suspendido pagos para esas fechas. Y además empieza a soltar una serie de cosas increíbles, como hablar de problemas que ha creado él, como si los hubiera creado un tercero. En ese sentido, verdaderamente la intervención de Montoro era la que se pensaba y desde luego ha sido una intervención lamentable, deplorable, vergonzosa y, en fin, casi se resiste a los calificativos. Ha sido inefable. Pero claro, las intervenciones que han venido a continuación de otros grupos ya es que son para romper a llorar. Por ejemplo, aparece el representante del Partido Nacionalista Vasco, con el que ahora el Partido Popular se quiere llevar muy bien, porque en última instancia lo que va a entregar a los nacionalistas vascos no lo va a poner Rajoy de su bolsillo, no lo va a poner Montoro de su bolsillo, sino que lo van a poner los contribuyentes de su bolsillo. Y claro, el hombre empieza contando que, en fin, que realmente las condiciones que pretende el gobierno son duras. Ahí ha debido de evitar reírse, pero en fin, ha dicho que son duras, que son severas, que en fin, son ásperas, pero el Partido Nacionalista Vasco, pues en fin, colabora en la gobernabilidad. Y a continuación, para decir, pero oiga, eso del techo del gasto que pretenden ustedes ponerles a las comunidades autónomas, ya lo pueden ir ustedes aplicando de manera flexible, porque es que nos lo vamos a pasar por el forro de la chapela. Y el mensaje ya ha quedado claro. Es decir, no crean ustedes que de toda esta rebatiña inmensa de los recursos que salen de los bolsillos de los españoles, con a veces legalmente y a veces con muy malas artes de la agencia tributaria, los nacionalistas vascos no se van a llevar un trozo auténticamente mollar, aunque eso sea una injusticia. Y en estos momentos, pues están renegociando el llamado pufo vasco, el concierto vasco en términos legales, que va a permitir que las vascongadas todavía aporten menos a los gastos generales y se lleven más. Y es fantástico. O sea, la situación es verdaderamente fantástica. Imagínense ustedes tener que administrar lo que sea, una casa, un negocio, una región, un estado federado, lo que sea, y que a ustedes les dan mucho más dinero del que ustedes aportan. Es que es algo fantástico. Es que es ideal, ideal. Es como si yo tuviera unos gastos X al mes, por ejemplo, $1,500, y resulta que aportara 150 a la comunidad y la comunidad a cambio me diera esos 1,500 y luego, aparte de eso, otros 2,000 más. Pues esa es la situación de las vascongadas. Y, por supuesto, diciendo, oiga, que sí, que nos reunimos, que le apoyamos el presupuesto, etcétera. Pero luego usted sabe que en el caso de las vascongadas eso no se va a aplicar. Y usted nos va a dar más dinero y nos va a permitir gastar más del dinero que previamente se le ha sacado a los contribuyentes de los bolsillos para que de esa manera nosotros podamos mantener nuestras clientelas y nuestros chiringuitos achapelados. Eso es para echarse a temblar, pero era lo que se le oía al del PNV. El de Podemos ya ha sido algo, bueno, el de Podemos ha sido indescriptible y muestra lo que es el voluntarismo infantil de cierta izquierda y la demencia social en la que ha caído directamente una parte de la población española que puede votar a indocumentados absolutos en economía como es la gente de Podemos. Vamos, el de Podemos ha empezado a decir que no hay que hablar de techo de gastos, sino de suelo de ingresos. Y además se ha permitido una especie de explicación alegórica de lo del techo de gastos, porque claro, empezar con el techo de gastos es empezar la casa por el tejado, mientras que empezar por el suelo de ingresos es empezar por los cimientos sobre los que se construye. Y el palurdo este se habrá quedado tan contento después de decir semejante simpleza y semejante majadería, porque no se puede nada más que describir como simpleza y majadería, y en términos económicos de una palurdez que asusta. El problema de Podemos al final no es si se puede mantener aquello. que tenemos unos compromisos con Europa, que el Estado está quebrado, que la deuda es incontrolable, que el déficit está desbocado. ¿Qué va? Todo eso es algo que les molesta. Para ellos la historia es recoger muchísimo dinero para luego repartir entre sus clientelas. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata no es de si no podemos gastar más, sino de ver todo lo que podemos arramblar para luego repartir entre nuestras mesnadas. O sea, el estilo típico de los conquistadores españoles que llegaban a las Indias. Arramblamos con todo, saqueamos con todo, expoliamos todo y repartimos a nuestras mesnadas. Bueno, pues ese modelo de poder, que es repugnante y es una de las partes de la pésima herencia que España ha dejado al otro lado del Atlántico, en Hispanoamérica, donde todavía el poder se sigue concibiendo como la conquista, el arramble, el saqueo y el reparto luego entre los amigos, pues es lo que pretende, por mucho que lo quiera vestir de preocupación social, Podemos. Es decir, lo que sea la estabilidad del Estado, si el Estado se puede mantener, si algún día eso no se va a venir abajo como un castillo de naipes, si efectivamente la economía crece, eso les importa un pito. Lo importante es cuánto podemos gastarnos, que nos lo vamos a gastar. Bueno, pero es que mire usted, va a deprimir la economía de una manera terrible, no va a haber empleo. No importa. A los que no tienen empleo les damos un salario social, que por supuesto sale de los bolsillos de los que crean riqueza en el país, que cada vez son menos, y esos nos van a votar toda la vida, porque sin dar ni chapa, sin dar un palo al agua, sin trabajar en absoluto, los vamos a mantener con un salario social. Esa es la terrible situación. Esa es la terrible situación. Y claro, como ustedes comprenderán, con un panorama de ese tipo, pues los de Podemos tienen más peligro que una piraña en un bidé. Más peligro que un mono con una navaja de afeitar. Porque efectivamente no tienen ni idea de economía, pero sí tienen muy claro cómo quieren arramblar con la riqueza nacional y repartirla clientelarmente. Y luego aparece el Partido Socialista, que ya le escucharán ustedes al del Partido Socialista, no es que parezca tan inseguro como Montoro, pero realmente tampoco crean ustedes que está a mucha distancia de la inseguridad de Montoro. Es una de esas cosas verdaderamente inquietantes. Y, por supuesto, pues este señor ha calificado como insuficientes las medidas porque efectivamente pues se va a gastar menos de lo que debería gastarse en infinidad de cosas y además porque según él la reforma fiscal no es profunda, es decir, todavía deberían escurrir más, presionar más, expoliar más, esquilar más a los españoles para que el Partido Socialista se quedara contento. Bien es verdad que ha dicho una verdad, que ha formulado una realidad que no se puede negar. Y es que en un momento determinado ha dicho que no cabe la menor duda de que los presupuestos tienen un acento socialdemócrata. Esta es una afirmación que hay que verla con enorme cuidado por varias razones. Primero, porque indica que el Partido Popular, el gobierno actual del Partido Popular, es un gobierno de traidores. Al gobierno del Partido Popular no se le votó para que llevara a cabo un gobierno, una política económica de corte socialdemócrata. Para votar a alguien que aplicara más o menos los principios de la socialdemocracia, se hubiera votado al Partido Socialista. Al Partido Popular se le votó para que llevara a cabo una política económica que precisamente no fuera la visión socialdemócrata, además chapucera, que ha aplicado el Partido Socialista durante muchos años en España. Pero como Mariano Rajoy es un traidor, y no hay una promesa electoral que no haya traicionado en estos 5 años. Es terrible tener que decir esto, que el presidente del gobierno español es un traidor, pero es que es un traidor a sus electores y a sus promesas electorales. Las ha traicionado todas y cada una. Pues lógicamente al final su política económica es la del adversario político y no aquella por la que le votaron los electores. Esa es la tristísima realidad y lo reconoce el Partido Socialista y tiene razón. Pero es que encima, dentro de la socialdemocracia, se puede hacer una política socialdemócrata sensata, como ha hecho durante mucho tiempo el Partido Socialdemócrata alemán, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata sueco, que cuando ha llegado el momento de tener que recortar el gasto público, lo han hecho porque se daban cuenta de que si no, el aparato como tal no se sostenía. O se puede hacer la política socialdemócrata que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en España, que es ruinosa, que sirve fundamentalmente para mantener a las clientelas, que da unos servicios públicos que dejan muchísimo que desear y que además son costosísimos y que sirven sobre todo pues para montar infinidad de chiringuitos, que es una forma de socialdemocracia, si ustedes quieren, perversa y totalmente desplomada de principios morales, pero que es aquella a la que nos ha acostumbrado el Partido Socialista, el nacionalismo catalán, aunque durante mucho tiempo se supusiera que era de derechas y que ahora ha asumido, para desgracia del conjunto de los españoles, el Partido Popular. Y ahí, efectivamente, es que es bastante claro. El Partido Popular está siguiendo la política de Rodríguez Zapatero. Quien vota en estos momentos al Partido Popular está votando una política económica que es todavía peor que la de Rodríguez Zapatero. El Partido Popular ha subido impuestos como no se atrevió a hacerlo Rodríguez Zapatero. Ha endeudado a la nación muchísimo más, un 60% más de lo que lo hizo Rodríguez Zapatero. Ha descontrolado el déficit pues a la altura de Rodríguez Zapatero. Y, por supuesto, está en una situación de desempleo que no crean ustedes que es mejor que la de Rodríguez Zapatero, aunque, bueno, Montoro ha contado que se van a crear 2 millones de puestos de trabajo en los próximos años, que eso Montoro no se lo cree, pero vamos, ni altamente intoxicado en términos etílicos. Esa es la triste realidad y eso es lo que se veía hoy en el Congreso. Las distintas fuerzas políticas solo tienen una finalidad. Y es vaciar todavía más los bolsillos de los contribuyentes, gastarse ese dinero en un gasto que no está justificado, como es el del Estado de las autonomías, y, por supuesto, en fin, luego mentir a los votantes, porque la idea es mantenerse en el poder todo lo que se puedan mantener. Pero no se engañen ustedes, del Partido Popular hasta Podemos, no hay una sola política económica razonable, sensata, cuerda, y desde luego la derecha, como el votante normal de derechas que quiere una política económica sensata, no tiene en estos momentos un solo diputado en el Parlamento. Todo el Parlamento está alineado entre la socialdemocracia enloquecida, ni siquiera la socialdemocracia sensata, no, la socialdemocracia enloquecida y el comunismo desorejado de Podemos. Ahí está todo el Parlamento español. Bueno, pues ustedes no se extrañen de que vayan las cosas manga por hombro, porque es que es rarísimo que la izquierda tenga buenos resultados económicos y, claro, no se puede esperar cuando la izquierda, aunque quien la presida sea Mariano Rajoy, lleva gobernando más de un lustro después de todos los años de la otra izquierda, la socialista, que hundió al país previamente. Aunque Montoro diga que la crisis sobrevino. ¡Va! Apareció ahí la crisis, ¿no? Como si fueras por el castillo de Canterville y de pronto aparece un fantasma, pues aquí sobrevino la crisis. Esta es una noticia que a ustedes les afecta mucho, porque ya se pueden ustedes imaginar el panorama que les espera a ustedes, a sus familias y a una o dos generaciones más que van a tener que soportar todos los desastres económicos que ha perpetrado Rajoy con la ayuda inestimable de Montoro y que, por supuesto, el resto de los partidos han aplaudido porque si acaso ellos querrían gastar todavía más. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Hoy, durante la sesión plenaria del Congreso, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido frente a los diputados de la oposición el Real Decreto Ley 3/2016 de 2 de diciembre, por el que el Gobierno adopta medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y también otras medidas urgentes en materia social. Una norma que incluye cambios tributarios para recaudar un 0,5% del Producto Interior Bruto y lo hace subiendo el impuesto de sociedades, los impuestos especiales como el tabaco y el alcohol, también contempla un aumento del 8% del salario mínimo interprofesional y una subida del 3% de la base máxima de cotización. Estas medidas saldrán adelante con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. El ministro de Hacienda ha explicado lo positiva que es la implementación de estas medidas. El primer beneficio es que dice que estas medidas van a acabar con el paro. Escuchen al ministro de Hacienda.
El programa que traemos a esta Cámara es la creación de 2 millones de puestos de trabajo desde el año 2016 al año 2019. Y esto es lo que realmente importa. Eso hará que en el año 2019 la tasa de paro en España esté por debajo del 13%. Y eso es lo que realmente nos debe comprometer a todos en esta legislatura. La consecución de esos objetivos de empleo, que significará que si somos capaces de alcanzarlos, y yo estoy convencido de que eso es así, seremos capaces de alcanzarlos con holgura, con suficiencia, pues significará que efectivamente la crisis que en el año 2007, esa crisis que sobrevino sobre nosotros, estará completamente superada.
Segundo logro que va a conseguir el Gobierno con este plan, un superávit de la cuenta corriente.
Lo que estamos apostando es por el mantenimiento de un superávit de nuestra cuenta corriente, expresión de los avances en materia de competitividad de nuestro país y también expresión de lo que realmente significa que estamos haciendo frente a el gran problema de España, que es la deuda externa de nuestro país. Para eso necesitamos un crecimiento económico sostenido, creador de empleo y compatible con un saldo positivo de nuestra balanza por cuenta corriente.
Y en este mundo ideal en el que se mueve el ministro Montoro, pues ha seguido explicando las maravillas que aportará su Real Decreto Ley, anunciado que en el año 2019 las comunidades autónomas no tendrán déficit.
La vulnerabilidad de esa economía española está en la deuda externa. Y ello hace imprescindible que en esta legislatura que ahora comenzamos podamos reducir el déficit de nuestras administraciones públicas. Y la propuesta del Gobierno es que ese déficit que cerraremos en el año 2016 en el 4,6% de nuestro Producto Interior Bruto y llegue en el 2019 al 1,3% de nuestro Producto Interior Bruto, que vayamos hacia esa corrección, lo que significará que en ese año, en el año 2019, la Administración Central tendrá un déficit de menos 0,3. Nuestras administraciones autonómicas no tendrán déficit. Nuestras corporaciones locales estarán en equilibrio presupuestario, sin déficit, y la Seguridad Social sería la única que tendría un déficit equivalente al 1%.
Es más, dice Montoro, que tengamos en cuenta algo muy importante. En el año 2018, las administraciones públicas tendrán un déficit por debajo del 3%, lo que dice significará que saldremos de los procedimientos de corrección del déficit excesivo. Es que, por si no se habían dado ustedes cuenta, como dice el ministro de Hacienda, España lidera en Europa y en el mundo desarrollado el crecimiento económico y la creación de empleo. Escuchen.
Una vez que contamos con los recursos que hemos propuesto esta mañana a la Cámara, su refrendo de ingresos tributarios nuevos y también con los ingresos tributarios que vienen del crecimiento económico, unos ingresos tributarios que afortunadamente son consecuencia, insisto, de que hoy España está liderando en Europa y en el mundo desarrollado el crecimiento económico y, lo que es más importante, la creación de empleo.
Y Montoro terminaba su intervención diciendo que necesitamos unos nuevos presupuestos para el año 2017, entre otras cosas, para actualizar los anticipos a cuenta para las comunidades autónomas y también para las corporaciones locales.
Lo necesitamos para cumplir con nuestros objetivos de déficit. Lo necesitamos para actualizar nuestros compromisos también en términos de financiación correcta de nuestros servicios públicos. Lo necesitamos para actualizar los anticipos a cuenta de nuestras comunidades autónomas y de nuestras corporaciones locales. Necesitamos, por tanto, unos presupuestos generales del Estado 2017 que también sean exponente de estabilidad política y que sean consecuencia de acuerdos que podamos y que debemos llevar como si fuera un encargo los grupos políticos de esta Cámara adelante en las próximas semanas, en los próximos meses.
Sobre este Real Decreto, los socialistas han afirmado que no les parecen suficientes estas medidas. Dicen que Cristóbal Montoro se ha quedado corto. Los socialistas, por ejemplo, han pedido al ministro de Hacienda que los que más tienen paguen todavía más. También explicaban los socialistas que, de acuerdo con la política del gobierno y el nuevo techo de gasto del gobierno para el próximo año, que está en 118 millones de euros. Dinero que no se va a gastar. Escuchamos al portavoz socialista.
Nosotros pensamos que la nueva orientación para los objetivos de déficit del año 2017, la nueva orientación es insuficiente por varias razones. Por varias razones. En primer lugar, la baja cobertura por desempleo o los escasos recursos destinados a las políticas activas de empleo. En segundo lugar, por el índice de revalorización de las pensiones, que va a hacer que el año que viene, si no lo cambiamos en el Parlamento, pierdan poder adquisitivo y de qué manera los pensionistas. Porque el índice de revalorización que aprobó el Gobierno no tiene en cuenta, revalorización, señorías, de las pensiones, no tiene en cuenta la evolución del coste de la vida. Fíjense, revalorizar las pensiones y no se tiene en cuenta el coste de vida de las pensiones. Ese es un problema que, por supuesto, implica que no estemos de acuerdo con la política fiscal y presupuestaria del Gobierno. Y también no hay una profunda reforma fiscal. No hay una profunda reforma fiscal. Señorías, por tanto, aún estando y valorando positivamente los objetivos de déficit para el año que viene, y aún valorando que el sello socialdemócrata está en los acuerdos, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, está en contra del techo de gasto no financiero del Estado para el año 2017.
Aún así, el Partido Socialista ha respaldado la subida de impuestos especiales del Gobierno. Los socios del PP, Ciudadanos, la ha rechazado y ha censurado el afán recaudatorio del Gobierno, mientras que Foro Asturias, su socio electoral, se ha desmarcado y considera la subida de impuestos pues dañina. Por su parte, los de Podemos han calificado que es parche, que no es suficiente, que todavía tenía que subir más los impuestos, recaudar más. Las confluencias de Podemos no entienden por qué no pueden votar el techo de gasto, ya que dicen no es un mero trámite administrativo, sino que este techo de gasto repercute en los ciudadanos. Y al igual que los socialistas, los podemitas tampoco entienden que haya que poner un techo de gasto, sino que hay que incrementar los ingresos para poder gastar más. Lo explicaba el diputado Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea. Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ha manifestado que su partido está en contra de la regla de gasto. Pide que no les impongan límite de gasto y valora el acercamiento del Gobierno a Navarra, por lo que también al País Vasco, por lo que es así, van a apoyar el decreto ley que recoge las medidas económicas y fiscales del Gobierno.
La recuperación del espíritu de bilateralidad del concierto económico nos ha permitido acordar con ustedes, señor ministro, créame que no estoy haciendo precisamente una intervención de cortesía, sino que le estoy mandando un mensaje que espero que esté pudiendo entender. La recuperación del espíritu de bilateralidad del concierto económico nos ha permitido acordar con ustedes unos límites de déficit público para los próximos años. Son límites duros que van a exigir rigor y que, mal gestionados, podrían retrasar la recuperación del empleo. Sin embargo, los hemos aceptado porque somos conscientes de las limitaciones que imponen las normas de gobernanza europea y del contexto de dificultad en el que ustedes se mueven. Lo que les pedimos es que no nos impongan adicionalmente un límite de gasto arbitrario, el 2,1 para 2017, que es inferior a nuestro potencial real de crecimiento a medio plazo. Plantéense una aplicación flexible. Esperamos que la reunión que han mantenido recientemente con el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco para acordar los objetivos de déficit no sea un acontecimiento aislado, sino que su voluntad de cumplir con lo establecido en el concierto económico sea firme y que podamos mantener reuniones de manera más continua dentro de un clima de cordialidad y respeto mutuo. Y que dentro de ese clima la regla de gasto, que como digo, no deja de ser más que un cálculo teórico determinado por hipótesis subyacentes discutibles y muy sensible al periodo de tiempo que se toma como base, se aplique con racionalidad. Con todas estas salvedades y matizaciones realizadas, nuestro grupo va a votar favorablemente, porque valoramos positivamente los recientes gestos del Gobierno hacia un mayor respeto a la bilateralidad en materia fiscal recogida en el concierto económico.
Los nacionalistas vascos están ahora renegociando con el gobierno el cupo vasco después de no haberse tocado durante 10 años.
Bueno, pues ya ven ustedes el panorama, que es un panorama para echarse a temblar. O sea, es uno de esos panoramas que dices, bueno, aquí la que se nos viene encima es verdaderamente de campeonato. Y efectivamente es de campeonato. Claro, esta situación económica, que ya es una situación económica mala en estos momentos, que viene siendo mala, para ser exactos, desde hace, pero vamos, la friolera de una década, es decir, más de la cuarta parte del proceso, no del proceso, del régimen parlamentario que vivimos en la actualidad, el régimen de la Constitución de 1978, se ha caracterizado de seguido por una crisis económica galopante y por una crisis que además es institucional. Pues si por un lado en el Parlamento uno puede ver lo que es esa crisis económica de la que no vamos a salir porque se están adoptando precisamente todos los pasos que hay que adoptar para no salir, es decir, es muy triste y muy lamentable tener que decirlo, pero la verdad es que todos los pasos que se están dando es para hundirnos más todavía en la crisis, para que se destruya más empleo y para llegar a un momento en el que España suspenda pagos y que Dios nos ampare. En el terreno institucional la situación no es mejor, es simplemente un reflejo de esa desgracia que vivimos en materia económica desde hace una década. Y eso se traduce en muchas cosas. Por ejemplo, se traduce en el hecho de que aquellas regiones que son controladas por los nacionalistas, lo que pasa al mismo tiempo es que las instituciones nacionales son despreciadas, son atacadas y son acosadas. Les contábamos no hace mucho cómo precisamente en una zona donde quien controlaba la calle eran precisamente los nacionalistas vascos, pues un grupo de cobardes nacionalistas vascos, que por supuesto eran varias docenas, agredieron a dos guardias civiles y a sus parejas. Porque efectivamente, en una diferencia, en una proporción de 1 a 10, los nacionalistas vascos son muy valientes. Cuando la proporción es menos de 1 a 10, suelen ser lo cobardes que son siempre. El nacionalista vasco ha sido un cobarde, por definición, toda su vida. En la versión ETA, porque era un terrorista que mataba niños y mataba ancianos y actuaba con una cobardía tremenda, y en algún momento, cuando lo detenía la policía, en ese momento se ensuciaba encima por el miedo. La gente de ETA habrán sido criminales crueles, pero han sido cobardes siempre. El típico nacionalista vasco cobarde. Y en la versión del Partido Nacionalista Vasco, además de cobardes, generalmente han sido traidores. Por ejemplo, cuando en Santoña decidieron llegar a un acuerdo con los fascistas italianos de Benito Mussolini y dar una puñalada por la espalda al Ejército Popular de la República en plena guerra civil. Episodio que nadie quiere recordar, porque claro, es complicado eso de tener tratos con un partido que, además de ser racista, porque lo fundó Sabino Arana, que creía en la superioridad de la raza vasca sobre la inferior raza española, además tiene una historia de traición y cobardía. Y claro, efectivamente, con una historia así es complicado, pero el nacionalismo vasco tiende, por su propia naturaleza, a ser muy cobarde y, desde luego, a ser traidor. Pero esto no solamente sucede en las vascongadas, donde de pronto 40 y tantos, 50 y tantos cobardes nacionalistas vascos se lanzan sobre dos guardias civiles y las dos mujeres que iban con ellos. Eso sucede también en Cataluña y viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, en Cataluña, en la idea de la impunidad, de que ninguna sentencia se cumple si no se les antoja a los nacionalistas catalanes, de que si incurren en un delito, la instrucción dura eternamente y jamás llegan ante el juez, que si se da la casualidad de que llega ante el juez, pues lo que sucede es que luego hay un ministro, como era Gallardón, que indulta a los nacionalistas catalanes condenados, pues evidentemente la impunidad es absoluta y se ataca también a la Guardia Civil. Lo cual es vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso, pero muestra hasta qué punto hay un proceso de erosión y de desplome de las instituciones en España. Cuando de pronto la Guardia Civil pues puede ser acusada de fuerza de ocupación, se puede atacar impunemente su cuartel, se les puede agredir en la calle, etcétera, etcétera, y no se produce una reacción absolutamente enérgica por parte del poder que en estos momentos, por desgracia, encabeza Mariano Rajoy, pues claro, ya pueden ustedes hacerse idea de cuál es la situación en la que está el país. Pues en términos económicos muy mal, y fundamentalmente en términos económicos muy mal, porque institucionalmente lleva estando mal más tiempo que en términos económicos. De hecho, Zapatero ya se había dedicado a destejer la institucionalidad del país, pues años antes de que estallara la crisis. Pero la crisis vino a continuación, porque esa es la situación. Y estamos en una situación en la que además, pues España es un país que no puede ofrecer ningún tipo de confianza a un inversor. Y no le puede ofrecer ese tipo de confianza por la sencillísima razón de que es un país absolutamente sin seguridad jurídica, donde las instituciones son burladas por los nacionalistas y donde incluso hay instituciones como la Agencia Tributaria, y no solo la Agencia Tributaria, pensemos en el Parlamento catalán, que se burla absolutamente de la legalidad y que encima lo hacen público. A algunos esto les parecerá estupendo, pueden incluso hablar de cómo van a reducir el desempleo de aquí al 19, pueden contar lo que les parezca bien, pero la tristísima realidad es la que es, y como decía el camarada Lenin, los hechos son testarudos, y en España son de una testarudez verdaderamente impresionante.
En Cataluña se está repitiendo el acoso que la Guardia Civil y sus familias viven en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. Un centenar de separatistas catalanes de la CUP atacaron un cuartel de la Guardia Civil en la localidad catalana de Manresa el pasado martes por la noche. Lo hicieron encapuchados. El cuartel tuvo que ser cerrado por seguridad, ya que en su interior se encontraban las familias de los agentes y también los hijos menores de edad de estos. Los independentistas lanzaron botes de pintura y proferían gritos de independencia. Fuera las fuerzas de ocupación. No se produjo ninguna detención. Y es que, aunque la CUP solo dispone de 3 concejales en el Ayuntamiento de Manresa, cuenta, sin embargo, con el apoyo de partidos que apoyan que la Benemérita abandone la ciudad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado este acoso y el miedo que pasaron las familias de la Guardia Civil. Consideran intolerable que en un Estado democrático se produzcan estas acciones contra los trabajadores de la seguridad pública y de sus familias. Afirman que una ideología no se puede amparar en la violencia y no puede utilizar a la Guardia Civil como instrumento de protesta contra el Estado.
En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con otras noticias que les afectan, pero muy directamente. Pues ya estamos de regreso y continuamos con este boletín informativo y continuamos casi con el lugar donde nos quedamos. Y lo digo por el hecho de que nos habíamos quedado en el desprecio hacia las instituciones, que en España se produce de manera especialmente, sangrante y escandalosa en aquellas regiones donde gobiernan los nacionalistas. Nos habíamos quedado precisamente en cómo también en Cataluña ya se dedican a acosar a la Guardia Civil, y seguimos en Cataluña, porque Carles Puigdemont, presidente del gobierno catalán, de la Generalidad de Cataluña, mal llamado el Mocho por sus compañeros, porque en fin tiene un corte de pelo que recuerda a los teleñecos, pues ha decidido que el Tribunal Constitucional Español dirá lo que quiera. Y dirá que va a suspender lo que le parezca y se pronunciará como quiera en relación con la legalidad. Pero lo cierto es que él va a mantener la cumbre independentista que tiene que celebrarse el próximo 23 de diciembre, es decir, el día antes de la Nochebuena, y por supuesto va a mantener el referéndum independentista en Cataluña. Y el Tribunal Constitucional, pues como si les da por comerse una mariscada, porque Carles Puigdemont va a hacer lo que le parezca bien, que dicho sea de paso, es lo que llevan haciendo los nacionalistas catalanes desde hace décadas en España, y así hemos llegado a la situación a la que hemos llegado, en la que, como diría el profeta, pues evidentemente los que eran buenos no han convertido con su contacto en buenos a los malos, pero los malos han terminado transmitiendo su tiña espiritual y su tiña política a aquellos que eran buenos. Y en esa situación estamos, con el Partido Popular haciendo una política socialdemócrata desorejada y bajándose los pantalones de la manera más vil ante los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes. Y a partir de ahí, pues sinceramente, puede suceder cualquier cosa.
Carles Puigdemont mantendrá la cumbre independentista convocada para el próximo 23 de diciembre y también el referéndum catalán en contra de lo dictado por el Tribunal Constitucional. Dice que no va a ceder a la presión de lo que ha definido como populismo constitucional que recorre el Estado. También el portavoz de la antigua Convergencia, ahora Partido Democrático de Cataluña, pues ha asegurado que el Estado no tiene instrumentos para paralizar el referéndum de Cataluña, con lo cual habrá urnas el año que viene.
Bueno, y por supuesto continuamos en esta línea del desprecio de los nacionalismos hacia el orden constituido, hacia el orden constitucional. Una de las traiciones verdaderamente sangrantes de Mariano Rajoy contra el electorado que le eligió, porque en fin, los que estaban enfrente ya se sabía que iban por otra línea, esos por lo menos no engañaron al respecto. Pero una de las traiciones de Rajoy tiene que ver con la política en relación con la banda terrorista ETA. Rajoy no solamente se comprometió a seguir la política hacia las víctimas del terrorismo que había llevado a cabo Aznar de manera ejemplar y que luego trituró José Luis Rodríguez Zapatero, sino que también prometió que iba a mantener a las franquicias de ETA fuera de las instituciones, como hizo en su día Aznar y como, por supuesto, hizo todo lo contrario Rodríguez Zapatero. Esas eran las dos promesas electorales de Rajoy. Las dos las ha traicionado. Por supuesto, las víctimas se han visto olvidadas y relegadas. Desde el gobierno de Rajoy se ha cocinado una geografía de las víctimas que no le cree ningún tipo de problemas y que no le insista en que cumpla con unos deberes morales irrenunciables, que por supuesto Rajoy no piensa cumplir, como no cumple con deber moral alguno, hasta donde sabemos, en el terreno de la política. Su vida privada ya es algo en lo que ni entramos ni salimos. Y la segunda, que es más grave, es la presencia de las franquicias de ETA en las instituciones, como es el caso de Sortu o es el caso de Bildu. Ahí Mariano Rajoy ha traicionado a sus electores. ¿Quieren ustedes una prueba? Pues la prueba es de las últimas horas. El representante de Bildu, una de las franquicias de ETA, que se llama Jon Iñárritu, ha sido elegido nuevo senador autonómico en el primer pleno de legislatura autonómica. ¿Qué significa esto? Pues que va a estar en el Senado y además va a estar en el Senado dentro de esos senadores que se escogen desde los parlamentos regionales, que maldita la falta que hacen. Lo cual quiere decir que un señor que es de una franquicia de ETA, que no debería de estar en las instituciones y que además se paga con el dinero que a ustedes le saca de los bolsillos Montoro, no solamente es que estaba en ese Parlamento vasco, es que además va a estar como senador en el Senado estatal. ¿Y esto a quién se lo debemos? A un señor que se llama Mariano Rajoy. Por supuesto que no les extraña a ustedes que, como ha dicho Jon Iñárritu, porque es que es coherente lo que él va a defender en el Senado, va a ser el supuesto derecho de los vascos a ser independientes. Esto tiene un culpable, sí, pero no es Iñárritu. Iñárritu, a fin de cuentas, hace lo que siempre ha hecho y lo que no se debería dejar que hiciera. El culpable principal de esto se llama Mariano Rajoy Brey, que ha traicionado lo que prometió que iba a cumplir y que dijo en su día que las franquicias de ETA no estarían en las instituciones, y las franquicias de ETA siguen estando en las instituciones y, por supuesto, se pagan con el dinero que Montoro le quita a los ciudadanos. Esa es la tristísima realidad. En fin, votar o no a un traidor es algo que uno puede decidir, pero desde luego a algunos nos repugna totalmente la idea de tener a un traidor a sus electores como presidente de gobierno y vamos, ni con una pistola en el pecho le daríamos nuestro voto jamás.
El representante de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha sido elegido nuevo senador autonómico en el primer pleno de legislatura autonómica. Se ha comprometido a ser el altavoz de la izquierda soberanista y dice que defenderá en Madrid el derecho de los vascos a decidir sobre el futuro institucional de Euskal Herria. Insiste en la importancia de su presencia, ya que dice que las instituciones del Estado son ajenas al pueblo vasco. No es la primera vez que se sienta en un escaño. Jon Iñarritu ya ha estado presente en el Congreso durante 4 años. También ha dicho el nuevo senador de EH Bildu que su trabajo también consistirá en realizar una labor diplomática o paradiplomática con otras delegaciones y embajadas de otros estados y organizaciones de otros partidos y movimientos, a lo que transmitirá, ha dicho, la situación de Euskal Herria, vamos, del País Vasco.
Bueno, y nos vamos al plano internacional pues a un país que está viviendo lo que es muy posible que España, por desgracia, tenga que vivir dentro de no mucho tiempo. Hablamos de Grecia. ¿Qué sucede en Grecia? Bueno, pues en Grecia, como la izquierda y la derecha en su día no hicieron las tareas, acabó llegando al poder Syriza, que es el equivalente a Podemos, pero en griego. Es decir, bastante más elegante y más aseado que Podemos, pero con una inclinación bastante parecida. Y Syriza es la que ha tenido en su día que apechugar con la intervención de la Unión Europea para intentar reflotar el Estado, lo cual quiere decir que pueden dar muchos gritos en la calle. Pero luego, a la hora de la verdad, hay que enfrentarse con una realidad, y esa realidad te obliga a enfrentarte con la deuda, te obliga a enfrentarte con una serie de parámetros económicos que tú puedes decir esas tonterías del techo y el suelo y construimos con los cimientos y empezamos por el tejado, pero eso no dejan de ser majaderías demagógicas. Y a la hora de la verdad te tienes que encontrar con situaciones delicadas. Por ejemplo, que Grecia quiere que de nuevo le reduzcan la deuda. Cosa que podía haber hecho Mariano Rajoy con la deuda española, pero prefirió tirar adelante con los faroles, subir impuestos, vaciar los bolsillos de los ciudadanos, que se llevaran el dinero los bancos alemanes, sobre todo, razón por la cual Angela Merkel quiere muchísimo a Rajoy, y por supuesto, pues nada de reducir la deuda, todo lo contrario, la ha aumentado de la mano de Montoro hasta que supera el 100%. ¿Qué sucede en estos momentos en Grecia? Pues hombre, que el Eurogrupo no es que tenga problemas con aceptar una quita de la deuda, que eso más o menos lo tiene claro porque es obvio que Grecia no puede pagar. El problema es que no está dispuesto a negociar una quita con de la deuda mientras el gobierno decide adoptar una serie de medidas totalmente electoralistas y clientelares. Porque claro, una cosa es que te reduzcan la deuda y otra cosa es que pretendas que determinados dispendios te los paguen fuera. Y ahí sí que el Eurogrupo le ha dicho a Grecia que no. ¿Y cuáles son esas medidas que quiere Alexis Tsipras aprobar y que el Eurogrupo le ha dicho, mire usted, si usted aprueba esas medidas, pues ni sueñe usted con que le vamos a reducir la deuda? Pues una de ellas, una paga extra para los jubilados. Y efectivamente la idea es, les vamos a dar una paga extra y con esta paga extra que les damos, pues los jubilados, en fin, los pobrecillos están a la cuarta pregunta, pero se van a poner muy contentos, nos votarán en las próximas elecciones. Y además, el IVA que había que subir para las islas que no pagaban IVA, no crean ustedes que son las subidas de IVA de España, porque no es eso, pues lo seguimos retrasando. Y en Grecia le han dicho, no, mire usted. O sea, usted no puede pretender que le reduzcamos la deuda mientras usted toma una serie de medidas que contribuyen a incrementar la deuda. Porque eso es absurdo, es que no tiene ningún sentido. Es más, es una sinvergonzonería, aunque seguramente no se lo han dicho a Tsipras con estas palabras. Y en esa situación, pues se encuentra también España. Se va a encontrar en el momento en el que quiebre, en el que suspenda pagos, en que entre en default y entonces la intervengan directamente. Que una de las primeras cosas que le van a decir es, todas estas alegrías que se toma usted, olvídese de esas alegrías, porque esas alegrías ya no se las va a tomar usted. Y además, no pretenda usted que con la deuda inmensa que tiene, por supuesto, en fin, muchísimo mayor, la deuda de Cataluña ya es como la deuda de Grecia prácticamente. O sea, que háganse ustedes una idea de lo que es la situación en España. Con esa situación en la que usted está, pues vamos, no pretenda ni borracho que les ayudemos a salir de una crisis en la que ustedes se han hundido. Y entonces todos celebraremos la política socialdemócrata, la actuación de Montoro y tantísimas otras cosas.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha dicho hoy que cree posible lograr un avance sobre el desacuerdo entre Atenas y el resto de la eurozona sobre la deuda griega, pero ha avisado que este acuerdo deberá producirse sin chantajes y con respeto a la soberanía nacional. El jefe del Ejecutivo heleno hacía estas declaraciones a su llegada a la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de este año. Alexis Tsipras dice esto cuando Grecia tiene que hacer frente a las demandas de sus acreedores y después de que el Eurogrupo haya suspendido el acuerdo de reducción a corto plazo de la deuda griega por las medidas sociales anunciadas por el primer ministro. Estas medidas, entre otras, consisten en una paga extra para los jubilados y en el retraso de la subida del IVA para las islas.
En fin, verdaderamente extraordinario. Y nos vamos a Siria. Nos vamos a Siria, que ustedes saben que es una guerra civil provocada desde fuera, al estilo de las distintas primaveras árabes o las revoluciones de colores que hubo en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, donde se crea una situación desde fuera de inestabilidad, inmediatamente se justifica la intervención, tumbamos el régimen que hay y colocamos uno que se supone que sea más de nuestro agrado. Esto, en las revoluciones de colores del este de Europa, ha funcionado medio bien. En Ucrania dos veces se ha dado un golpe de Estado de esa manera para colocar a los impresentables nacionalistas ucranianos en el poder. En Georgia salió bien para apoderarse de Georgia, pero luego para lograr que Georgia se quedara con determinados territorios de alrededor, ahí no hubo manera, porque ya estaba Putin en el poder y puso pie en pared y no les toleró que hicieran cosa semejante. Y, por supuesto, las primaveras árabes han terminado todas como el rosario de la aurora. El señor Soros y la señora Clinton pueden estar contentos de haber sembrado el caos en determinados países que, en fin, tenían dictaduras terribles, pero una cierta estabilidad. Y lo que ha venido ahora, pues, es la acción de los islamistas y, eso sí, una situación de caos y de miseria muchísimo peor que la que había, por ejemplo, con Gaddafi en el caso de Libia o la que en un momento determinado pudiera haber con Mubarak en Egipto, que, en fin, se ha estabilizado más, pero sigue con cierta inestabilidad. Esto lo intentaron también hacer con Siria. No solamente lo intentaron hacer porque el plan era descuartizar Siria y dividir Siria, como el plan también es descuartizar Irak. Pero mira tú por dónde en Siria Assad aguantó. Y lo que algunos, como el senador McCain, presentaban como musulmanes moderados que combatían contra el terrible dictador Assad, pues claro, como al cabo de unos meses uno de esos musulmanes moderados se había convertido en el califa del Estado Islámico, de ISIS, pues la mentira aguantaba muy mal. Y cuando en un momento determinado lo que sucedió fue que intervino Rusia, pues se acabó la historia del terrorismo islámico, al que sí, los medios de comunicación occidentales critican, etcétera, etcétera, pero todos sabemos que ISIS, según dijo en su día el general Wesley Clark, lo crearon los aliados de Estados Unidos. Y se ha estado manteniendo ahí con la idea de derribar a Siria. Mira tú por dónde, al final, la intervención del perverso Putin, del que se dicen las mayores atrocidades, ha determinado que al Estado Islámico le den la primera paliza real que ha recibido desde su creación por aliados de Estados Unidos. En estos momentos, del territorio que el Estado Islámico llegó a controlar en Siria, el 98% lo ha perdido y lo mantiene el gobierno sirio, eso sí, con el respaldo de Rusia. De modo que si hay alguien que ha combatido a ISIS en Siria ha sido Assad y Rusia. Esa es la tristísima realidad. Y por el contrario, ISIS recibía una ayuda enorme de Turquía, que claro, lógicamente en los últimos tiempos se ha reducido bastante. Y en medio de esa situación en la que efectivamente la estrategia rusa ha permitido machacar a ISIS, lo cual quiere decir que se puede derrotar a ISIS si se le quiere derrotar, porque los rusos no han enviado tropas, habrán enviado aviación, tendrán asesores, etcétera, etcétera, pero no han enviado divisiones a combatir, ni mucho menos, y han machacado a ISIS, lo cual, insistimos, quiere decir que se puede acabar con él. En medio de esa situación, en estos momentos, se ha organizado el famoso corredor humanitario en Alepo contra el que clamaban precisamente aquellos que han ayudado a ISIS, aunque sea de manera indirecta, y por activa o por pasiva, criticaban y atacaban y calumniaban a los únicos que estaban combatiendo a ISIS, que eran las tropas sirias de Assad y la aviación rusa de Putin.
Gracias a un acuerdo de alto el fuego entre el ejército y los milicianos, han comenzado en Alepo la evacuación de los rebeldes y los civiles que aún permanecían en la ciudad siria de Alepo. En un operativo en el que ha participado la ONU, la Cruz Roja y el ejército ruso, se ha procedido a evacuar mediante ambulancias y autobuses a las personas que estaban retenidas en los barrios del este, controlada por los islamistas hasta hace unos días. Se ha abierto un corredor humanitario de 21 kilómetros hacia la localidad de Idlib, situada en el noroeste. Hay más de 200 heridos y todavía 4.000 combatientes y sus familias, y más de 9.000 civiles, según datos oficiales sirios. Sin embargo, Rusia eleva la cifra a 50.000. Se ha llegado a este acuerdo a cambio de que los rebeldes permitan la salida de los heridos de las localidades de Fua y Kefraya, de mayoría chií y cercada desde el año 2015 por las milicias suníes. Las Fuerzas Armadas sirias controlan ahora el 98% del territorio que estaba en manos del Estado Islámico. Turquía, sin embargo, denuncia violaciones del alto el fuego.
Bueno, y Turquía ha sido, desde que Erdogan llegó al poder, un régimen que como mínimo hay que calificar de autoritario, aunque hubiera elecciones, donde se violaba la libertad de expresión, pero que nos parecía fantástico. Querían que entrara en la Unión Europea, que irrumpieran 100 millones de turcos dentro de la Unión Europea, etcétera, porque era un aliado de la NATO, llevaba una política antirrusa y, por supuesto, Estados Unidos estaba encantado. Mira tú por dónde fracasa un golpe de Estado contra Erdogan, presidente de Turquía. Este se acerca a Rusia y de pronto las noticias nos dicen lo que sucede en Turquía, que es que persiguen los derechos humanos. Posiblemente ahora más, porque Erdogan está haciendo una limpieza. Pero es que también lo hacía hace unos años y era el colmo de las maravillas. Bueno, recuerden ustedes que fue, junto con Zapatero, el gran artífice y defensor de ese bodrio que era la Alianza de Civilizaciones.
La organización Human Rights Watch ha publicado hoy un informe en el que anuncia que la represión del gobierno turco contra los medios de comunicación se ha acelerado tras el fallido intento de golpe de Estado del pasado mes de julio. Turquía, dicen, está violando deliberadamente los principios básicos de derechos humanos y el Estado de Derecho en democracia al mantener a 148 periodistas en la cárcel y cerrar 169 medios de comunicación bajo el estado de emergencia.
Y es verdad, es totalmente cierto. La desgracia es que se advierta ahora que ya no es un aliado tan fiable de los planes de la NATO. Esa es la desgracia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo. Nos vamos con la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto para oxigenarnos un poco. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches, César.